Lo convocamos para analizar el escenario actual, a un mes de iniciado este conflicto.
Bueno, el escenario es, el tema, ustedes lo saben bien, las noticias y la información, cuesta llegar a noticias reales porque hay mucha fake news, mucha posverdad y aparte los medios hegemónicos que están dominados obviamente por una visión eurocéntrica y occidental y norteamericana, hacen difícil saber a ciencia cierta cómo está la situación allá, por más que haya corresponsales que hayan sido enviados por distintos medios de todo el mundo y también nacionales y locales, ¿no es así? Uh-huh. Al margen de eso, sí, hace un mes nadie pensaba que se iba a llegar a esta situación y luego cuando se inició había una idea de que iba a ser una invasión rápida, pronta, para deponer al presidente ucraniano por parte de Rusia y de la política exterior rusa, pero bueno, ha durado más de lo que creíamos y está claro que cualquier analista y cualquier ciudadano del mundo debe estar en contra de cualquier guerra, y yo lo estoy, pero también es cierto que acá se lo ha pintado a Rusia como el malo de la película, y es cierto en el sentido que ha invadido otro país, pero también es cierto que el sistema internacional, el mundo y Occidente lo han venido le han venido corriendo la frontera a Rusia y bueno, llegó un momento donde ya Putin, la política exterior rusa, dijo hasta acá llegamos y hasta acá admito la intromisión de Estados Unidos, la OTAN y Occidente, ¿no?
Doctor, en varios momentos de este mes se pensó que podría generarse una guerra a mayor escala. Hasta ahora la OTAN no se ha involucrado directamente. Se habló de armas nucleares y demás. Sí. ¿Usted cree que hasta dónde llegamos? ¿Esto puede desmadrarse, puede adquirir otra dimensión o va a quedar allí?
A ver, uno no es futurólogo, es un mero analista internacional y un profesor universitario que analiza en base a los datos que tiene, a la información. Es lógico que yo creo que no tanto Estados Unidos como la OTAN y Europa están retaseando intervenir, porque saben que si interviene es el inicio de una tercera guerra mundial. Y el inicio de una tercera guerra mundial, el escenario sería Europa, o sea, donde más, uh-huh, el campo de batalla sería Europa, pero con la industria armamentística y el poderío que tiene Estados Unidos, más la ultra sofisticación que hay en la industria rusa en cuanto a armamento nuclear y misiles supersónicos, sería como en la época de la Guerra Fría, ¿no? Tirar un misil para que empecemos a morir todos, ¿no? Tanto del lado ruso como del lado europeo o norteamericano.
Uh-huh. Doctor, ¿qué tal? César lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, César?
La pregunta que yo me vengo haciendo, incluso en cada vez que uno analiza esto que usted decía, que se pensaba que iba a ser una invasión o una llegada de Rusia que iba a obligar rápidamente a la rendición de Ucrania, por decirlo de modo brusco, ¿por qué se extiende tanto? Es decir, recién acaba de decir OTAN, Estados Unidos, sabe que no tiene que meterse porque eso sería el inicio de una tercera guerra mundial. Ahora, ¿en qué se basa la resistencia ucraniana? ¿En qué se basa en el sentido de cómo resiste Ucrania los embates de una potencia como Rusia?
Bueno, Rusia no está usando el total del poderío armamentístico que tiene, porque sabe que el día que use un arma nuclear o realice algún tipo de estrategia militar que que ponga en riesgo la seguridad mundial, ahí sí OTAN y Estados Unidos intervendrían. Uh-huh. Entonces está haciéndolo como un tipo de guerra a la vieja usanza. Primero fue una guerra híbrida, ahora es una guerra de ocupación, y prácticamente yo creo que ya, vuelvo a repetir, yo no soy un estratega militar ni un especialista en defensa dentro de las relaciones internacionales, pero yo creo que con la poca ayuda que está demostrando la OTAN, que va a brindarle a Ucrania y Estados Unidos, tarde o temprano esto va a terminar. Lo que a mí me llama la atención, que los líderes mundiales no hayan estado a la altura de las circunstancias, porque ninguno lo estuvo, o sea, no solamente Putin, que invadió Ucrania, sino los líderes occidentales que podrían haber evitado esto, porque supongamos que esto termine en una semana, en 10 días, en 15 días, en un mes, y se vuelva a los viejos acuerdos de Minsk, y Ucrania no ingrese a la OTAN, y entonces se podría haber evitado antes de la guerra, o sea, era hacer valer la postura rusa de que Ucrania, o sea, que Ucrania no estuviera en la OTAN, que no hubiera misiles disparando o con posibilidades de llegada rapidísima a Moscú vía Ucrania, y esto se hubiese terminado. Ahora también hay que decir, la realidad ucraniana es una realidad también compleja, ¿no? Es decir, este presidente fue un presidente electo, pero previo a un golpe de Estado que hubo en algún momento en Ucrania, y un golpe de Estado prohijado por Occidente, ¿no es cierto? Para sacar a quien era en su momento el líder, el presidente ucraniano, que era más prosoviético, ¿no? O prorruso, para hablar con propiedad, ¿no? Ya hasta uno se mimetiza con el discurso hegemónico, ¿no? Todavía sigue hablando de la Unión Soviética, porque en realidad la Unión Soviética implosionó en la década de los 90, y eso es lo que tiene que entender, bueno, lo que tendrían que entender el mundo. La OTAN fue creada para frenar a la ex Unión Soviética y al Pacto de Varsovia. Caída la ex Unión Soviética, diluido el Pacto de Varsovia, ¿por qué siguió existiendo la OTAN?
Claro.
Y para cómo, no solamente por qué siguió existiendo la OTAN, que se incorporó 11 países del ex pacto de Varsovia y fue acorralando poco a poco a Rusia.
Claro, claro. Y siguió interviniendo en conflictos como si existiese todavía la Guerra Fría, ¿no?
Bueno, eso es la otra, ¿no? La otra situación. Ese es el otro doble estándar que hay en el análisis, en las decisiones políticas mundiales.
¿Cómo se está?
Cualquier guerra debe ser criticada, debemos estar en contra de ella, pero hay varios focos armamentísticos y conflictos y guerras en el mundo, y solamente la sociedad occidental se perpleja o se conmociona cuando es Rusia la que invade Ucrania, ¿no? Y del resto de la gente que está muriendo en distintos lugares del planeta, nadie dice nada.
Doctor, siguiendo su línea de razonamiento, ¿usted cree que una vez que pueda finalizar el conflicto, siempre y cuando esté dentro de los carriles que estamos analizando, pueda moverse en algo este equilibrio internacional que hay? Digo, con avance.
Creo, claro, claro. Yo creo, no nos olvidemos que el sistema internacional, tanto el de defensa, el diseño de la defensa post Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero universal, todo está diseñado en base a parámetros de la salida de la Segunda Guerra Mundial y con el predominio de la hegemonía de lo que fue Estados Unidos, o de lo que es, y fue y es Estados Unidos en ese escenario como un actor central. Pero no nos olvidemos que hemos pasado, bueno, de una guerra fría, después tuvimos 10 años, una década prácticamente, de que se creía que Estados Unidos era el hegemón mundial, Y después a partir de 2008, con la crisis en los países centrales y en el capitalismo central, luego la llegada de Trump, el Brexit en el Reino Unido, ese escenario fue cambiando y el ascenso de China. Lo que pasa es que China le disputa el poder a Estados Unidos desde el punto de vista comercial, industrial, y la economía digital, las redes, etcétera, etcétera. Pero Rusia, que había implosionado, que había caído a lo más bajo en el ranking de su historia de los últimos dos siglos, bueno, se fue consolidando y siguió siendo consistente en todo lo que son los avances científicos tecnológicos, la industria armamentística, y es el único país que aún teniendo menos poder bélico que Estados Unidos, sí tiene un poderío nuclear casi similar al de Estados Unidos y en algunas cuestiones la ha superado Estados Unidos. Es decir, esos misiles supersónicos, esos misiles o las ojivas supersónicas que tiene Rusia hoy, primero que son más que las de Estados Unidos y segundo que ha evolucionado a una tipología que son supersónicos y que los propios estadounidenses dicen que a ellos les mandaría 2 años llegar a esos avances científicos. O sea que acá estamos, yo creo que estamos en discusión de cómo será el nuevo tablero internacional. Claro. Y todo depende cómo termine esta historia. Sí. O sea, no es lo mismo, obviamente, con una Rusia y un Putin triunfante, discúlpenme que sea tan realista, tan crudo, pero la política es así, a que si es con una Rusia o un Putin
perdidoso,
claro. ¿No?
Doctor,
eso está claro.
Doctor Carlos,
eso está claro.
Sí, le agradecemos enormemente estos apuntes para ayudarnos a pensar en qué punto estamos en este mundo.
Sí, y permítame que la interrumpa, discúlpeme, pero hay otra cuestión. Todas las sanciones económicas, porque lo único que se le ha hecho a Rusia son sanciones económicas que están perjudicando también a Occidente, son sanciones económicas que algunos países europeos no se animan a tomar porque no les conviene, porque Rusia les provee materia prima y sobre todo les provee el gas. Y después, esta relación que se está acrecentando entre Rusia, China, potencias emergentes como la India, están empezando a pensar que ante el bloqueo occidental económico, la sustitución del dólar por una nueva moneda internacional. O sea que también son líneas de análisis y líneas a tener en cuenta que son el quiebre.
Sí.
O sea, el sistema internacional está crujiendo.
Sí, tal cual.
¿Cómo va a terminar y cómo salimos de acá? Bueno, los resultados lo dirán, obviamente, ¿no?
Doctor Carlos Juárez Centeno, le agradecemos muchísimo este diálogo con Radio Nacional Córdoba.